Mollet Ràdio. Eleccions municipals 2007.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts al programa Conegui els candidats que Ripollet Ràdio emet amb motiu de les properes eleccions municipals del 27 de maig. La nostra convidada d'avui és la cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds, Malika Satjaoui. Molt bona tarda.
Bona tarda. I vaig dir bon dia.
Encara no hi ha. Sí, ja a la una i poquet ja podem dir bona tarda. Vaja. Per tal que els nostres oïdors, com sempre, coneguin una mica millor la nostra protagonista d'avui, abans d'iniciar l'entrevista, sentim una petita biografia de Malika Satjaoui.
Malika Satjaoui és l'alcaldable per Iniciativa per Catalunya Verds. Té 42 anys, està casada i té una filla de 13 anys. El seu marit és el vicepresident de l'agrupació Fotocine Cerdanyola-Ripollet. Neix a París, però l'any 1988 arriba a Barcelona i el 1992 es trasllada definitivament a Ripollet. Està llicenciada en llengües estrangeres i aplicades per la Sorbona de París i actualment realitza tasques esporàdiques de traducció. A nivell associatiu, quan encara vivia a París, va formar part del sindicat d'estudiants parisenc i de diferents moviments socials francesos. També va ser la primera dona secretària de l'agrupació Fotocine Cerdanyola-Ripollet i va ser membre de l'AMPA i del Consell Escolar Municipal, de l'entitat Sada Casalam i de l'Associació de Veïns de Can Mas. La vida laboral de Malika Satjaoui ha anat per camins molt diversos. Va vendre fruit els caps de setmana als mercats de França i tenia cura de nens i de gent gran durant la seva època d'estudiant. Una etapa de la seva vida la va viure a Alemanya, treballant en una empresa d'electrònica. Un cop arriba a Barcelona, treballa com a traductora amb Agustí Samir, exregidor del SUC de l'Ajuntament de Barcelona i expresident de Justícia i Pau. Un cop a Ripollet, ajuda el seu marit al restaurant La Marieta. L'any 1995 va iniciar la seva militància Iniciativa per Catalunya i el 1999 és escollida com a número 2 de la candidatura a l'alcaldia. Finalment, l'any 2003, encapçala per primera vegada la candidatura. De nou, Malika Satjaoui accepta el repte i es presenta com a alcaldessa per a la ciutat de Ripollet amb l'eslògan Malika per Ripollet, la garantia.
Hem de fer un petit incís, ara sentíem aquesta petita biografia, i és que el marit de Malika Satjaoui és el vicepresident del Gremi d'Hostaleria, de Vallès Occidental,
exacte,
i no de l'agrupació Fotocine Cerdanyola-Ripollet, tot i que està relacionat. Perquè,
sí, perquè ell va ser soci fundador, va ser president, però fa molts anys, de l'agrupació Fotocine Ripollet-Cerdanyola, també soci fundador de l'agrupació de Montcada i la de Sabadell, el Camera Club.
Una persona coneguda, podem dir el seu nom, no?
Sí, el Joanimo, sí.
Que tothom el coneix. Doncs ara sí, comencem a fer una miqueta aquest repàs electoral per les properes eleccions, que les tenim ja ben a sobre. Hem començat el darrer tram, la darrera setmana abans de les eleccions del proper diumenge. Hem de parlar d'aquesta candidatura perquè, tot i que la majoria de poblacions d'Iniciativa per Catalunya Verds es presenta en coalició amb Esquerra Unida, a Ripollet la candidatura a Iniciativa és en solitari. ¿Qué es lo que ha impedido la entesa a nivel local?
Bueno, yo primero quiero puntualizar que la relación personal con los compañeros y compañeras de Esquerra Unida Alternativa de Ripollet son absolutamente cordiales y fluidas, ¿eh? Ahora, es cierto que hace 4 años, bueno, esta formación optó por otro camino y cuando, bueno, se produjo la ruptura con el compromiso y nosotros además votamos a favor de la constitución del grupo de Esquerra Unida Alternativa, bueno, desde entonces sí que empezamos a tender puentes de diálogo y una colaboración. Llegó el momento de formalizar las candidaturas y de decir que, bueno, que esta colaboración aún nos encontraba en un punto maduro, ¿no? Para forzar, que hubiera sido forzar una situación. Y entonces, bueno, de ahí pues esta opción por parte de los dos grupos de ir en solitarios, pero bueno, con el convencimiento y la convicción de que de aquí 4 años podamos formalizar la coalición también en Ripollet.
¿Se anunciaron contactos, eso sí?
Sí, no, y esos contactos se producieron y... Pero bueno, ¿qué es eso? Preferimos no forzar una situación, sino establecer bases sólidas y seguras de cara al futuro.
Señora Satjaoui, si usted llega a la alcaldía, ¿qué es lo primero que hará?
Lo primero que haré, yo creo que lo primero que haré es una reorganización a fondo del ayuntamiento. Porque cuando el objetivo de toda administración, pero especialmente la local, es atender a la ciudadanía, ejercer como administración más cercana, y esto pues se tiene que traducir en agilidad, en eficacia, ¿eh? Los tiempos han cambiado, las sociedades y la de Ripollet cada vez son más complejas, más diversas, y creo que la administración, y insisto, la administración local, ha de hacer una apuesta al día en profundidad, siempre mirando por la eficacia y la agilidad de los trámites administrativos.
¿Cuáles cree que son hoy por hoy las principales preocupaciones de los ciudadanos de Ripollet?
Yo creo que las principales preocupaciones, por lo que se palpa y por lo que se oye en la calle, insisto, en la calle, a Pego de Carré, que es también una de las filosofías, ¿no?, de iniciativa, es la movilidad. Creo que la movilidad es un tema que hay que tratar de forma integral y transversal, empezando por el transporte público. Ripollet es un municipio con más de 36.000 habitantes y la movilidad que tenemos no es la que nos merecemos. El tren, por supuesto, es una de las necesidades del municipio, y ahí recuerdo que hay un consenso absoluto con todos los grupos municipales para luchar y defender conjuntamente el poder disponer de una estación de tren en Ripollet. No es el único reto, ¿eh? La interconexión con otros municipios vecinos, como puede ser Moncada, Santa Perpetua, La Llagosta, también el facilitar el transporte público a polígonos industriales, al lugar de trabajo, bueno, son todos ellos retos que hemos de ir asumiendo y que hemos de aportar soluciones. El tema del aparcamiento, que también va relacionado, porque claro, la falta de transportes públicos obliga a un uso irracional del coche privado y plantea pues un problema de aparcamiento, de una especie de ocupación, ¿no?, de la vía pública. ¿Cómo organizamos esta ocupación de la vía pública por coches privados? Y también plantea pues el tema de la contaminación. Sabemos que la contaminación tiene su origen principalmente en el uso del coche, y por eso cuando hablamos de políticas integrales y transversales, pues es cuando empiezas a tocar un tema, tiras del hilo, uh-huh, y te saca, y, claro, y salen muchos temas.
Supongo que esto pasará a lo largo de la entrevista, porque hablaremos de ámbitos concretos, pero sí, de uno se pasará al otro.
Sí, intentaremos sintetizar.
Precisamente, la movilidad y el transporte era el primer tema sobre el que queríamos hacer el repaso del programa electoral de Iniciativa. Supongo que a nivel de propuestas ha quedado explicado, ¿no?
Sí, además sabéis que Iniciativa tradicionalmente, y creo que como en muchas otras áreas que trataremos en la entrevista, tradicionalmente somos una fuerza que hacemos propuestas muy pioneras, porque esos temas hace más de 15 años que las planteamos, cuando entonces nos decían que éramos utópicos, ¿no? Y ahora se ve que la necesidad de apostar por el transporte público de cercanía, y después ya vendrá el AVE, pero primero el día a día. Esto hace muchos años que lo planteamos. Igual que estamos planteando ahora el tema de la necesidad de tener un tranvía del Vallés, y no optar por más carreteras. Y esto hace muchos años que lo decimos, y esperamos, como en otros temas, que los demás partidos adhieren a nuestras propuestas.
¿Qué actuaciones tienen previstas en el ámbito sanitario?
En el ámbito sanitario creo que hemos de hablar a dos niveles, el macro y el micro. El macro sería el hospital, porque también es por fin un resultado de muchos años de reivindicación por parte de los vecinos, asociaciones de vecinos tanto de Ripollet como de Sarrañola, y entonces hemos de hacer un seguimiento muy muy exhaustivo de cómo se hará el hospital. Hemos ido introduciendo elementos que no estaban previstos en el proyecto inicial, como el de las camas, que esto creo que ya lo tenemos todos superado, uh-huh, pero también la atención sociosanitaria y la introducción de la salud mental. Son elementos que tendremos que hacer el seguimiento. Esto en cuanto al gran equipamiento sanitario. y luego todo lo que hace referencia a la salud pública. Ahí sí que el ayuntamiento tiene muchas competencias que a veces no acabamos de suplir o de realizar correctamente. Pienso que el área de sanidad del ayuntamiento se ha de reestructurar para poder hacer todo este seguimiento y ofrecer todos esos servicios que nos incumbe además por competencia.
Llegamos un poco a lo que es su tema como actual concejal de educación. Explíquenos cuáles son las propuestas de iniciativa en este ámbito.
Sí, antes de entrar en las propuestas hemos de situar, ¿no?, el tema. Educación no es solo enseñar, inculcar conocimientos, sino que es considerar la educación como el instrumento contra la desigualdad social. Y a partir de ahí sí que vamos concretando propuestas, y lo que nos proponemos fundamentalmente es, primero, continuar con el desarrollo y la implantación del PLA Educativo de Entorno, porque es nuestro gran instrumento y potente para luchar contra la desigualdad a través de los tres ejes, que es el fomento del uso del catalán como lengua vehicular, que es la interculturalidad y que es la cohesión social. Esos son los tres pilares del PLA Educativo de Entorno. Recuerdo que es uno de los planes educativos que es ya una referencia a nivel de la comarca y de Cataluña. Fuimos uno de los 25 municipios a iniciar estos proyectos educativos y ahora vemos que a través de una buena gestión que se basa en la participación y la corresponsabilidad de los agentes educativos, pues nuestro PLA Educativo de Entorno recibe cada año una dotación económica que se va doblando, ¿no? Esto por una parte. El segundo eje, yo diría que es todo el seguimiento de las construcciones escolares y la creación de nuevas plazas de 0 a 3 con una revisión de la gestión, lo que hemos de optar claramente por cooperativas de trabajadores hasta que la Generalitat no asuma su competencia, que es integrar el 0-3 dentro de sus competencias. Y también hemos de seguir con el trabajo de planificación de esas plazas escolares, y además diría de 0 a 99 años, o sea que incluyo ya infancia, incluyo primaria e incluyo también la formación de adultos. Y otra propuesta en educación es el tema de la creación de la OME, la Oficina Municipal de Escolarización. El volumen y nuestra demografía local nos demuestra la necesidad de disponer de una OME. Que desde esta Oficina Municipal de Escolarización se pueda, primero, dar una información transparente a las familias, dos, todo el tema de la planificación, que tiene que ver con el punto anterior, y tres, la matriculación, el proceso de preinscripción y matriculación en los centros.
¿Qué han pedido hasta el momento que se haya creado esta oficina?
No, es un debate que queda abierto, que se inició hace ya 2 años con los centros, y como la normativa de la Generalitat no es clara sobre la creación de las OMEs, sino que es un acto voluntario de los ayuntamientos. O sea que esta OME ya podría funcionar por decisión unilateral del ayuntamiento, pero hemos pensando, y sigo pensando, que ha de ser el resultado de un consenso, porque si no, no tiene sentido. Y hasta ahora, sabéis que como la normativa, pues repito, no es muy clara, pues hemos de definir nuestra propia OME. Y lo que pretendemos, cuando digo pretendemos, es la concejalía que asumo hasta ahora, hasta el día 27 al menos,
aún todavía
y los representantes de la pública, pues es integrar a la concertada y que esta OME no represente ningún peligro, ¿no?, para la autonomía de cada centro, solo faltaría.
Pasamos a hablar de otro ámbito de la gestión de gobierno, como es la cultura y la juventud, dos temas muy extensos que en Ripollet ahora mismo la concejalía es conjunta.
Sí.
¿Qué nos podía destacar del programa de gobierno de iniciativa?
Bueno, que primero que quizás no se justifica tanto, ¿no?, juntar dos concejalías como es la cultura y la juventud, porque los bueno, todos somos jóvenes, algunos más que otros, pero nosotros sí que queremos, por lo que se refiere a la cultura, optar por la cultura popular. Cultura popular quiere decir pues huir de grandes eventos, huir de grandes acontecimientos a nivel local, por varios motivos. Primero, porque tenemos limitaciones presupuestarias, lo cual te obliga a priorizar. Segundo, la proximidad de Barcelona hace que los grandes eventos pues nos podemos trasladar a la capital catalana. Y tercero, porque pensamos que en clave de cohesión social fomentar la cultura popular pues es una ayuda, un instrumento. Y esto pasa por varias actuaciones, como sería potenciar el tejido asociativo, que ya es muy rico, pero a veces se organizan actuaciones culturales un poco sin contar o no contando del todo con las entidades. Un apoyo decidido a los artistas locales, que no tengan que recibir el reconocimiento de otros, a veces de otros países, que no sea su municipio. Eso es un poco una pena, pero pasa. Y luego tenemos una asignatura que es la creación de un hotel de entidades para, bueno, pues eso, un espacio para las entidades que sirva de reunión, pero también que sirva de formación y autoformación para aquellas personas que están dentro de las entidades y que han de ser también un espacio de encuentro para el impulso de las nuevas tecnologías. Yo creo que el tema de las nuevas tecnologías ha de ser lo que impregne todas las actuaciones municipales del futuro.
Hablamos aquí de la necesidad de un nuevo equipamiento cultural, podríamos decir.
Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho es un tema que está sobre la mesa y que está en proceso. Y sabemos que la ubicación donde estaba ubicado el anticasino, bueno, está en vía de expropiación y creo que este espacio ha de ser el idóneo para acoger este hotel de entidades.
Hablemos ahora sí de juventud.
Y la juventud, hombre, los temas de juventud se plantean desde diferentes ámbitos. Hay el tema laboral, que aquí entra todo el tema de la orientación profesional, que quizás a veces no sabemos ver cuál ha de ser la actuación municipal en el tema de la transición escuela-trabajo, que eso es un tema que también planteamos en el Plan de Entorno. Y de hecho, bueno, ya anunciaremos lo que se está haciendo en este ámbito. Dar facilidades en el ámbito laboral a la hora pues de crear su proyecto de vida, diría. Aquí tenemos dos elementos que creo que hasta ahora no hemos sabido aprovechar la cercanía. Uno es el parque tecnológico y otro es la autónoma. Yo creo que en clave de política de juventud y laboral hemos de establecer una comunicación, una relación más estable con esos dos organismos, y creo que puede ser de ayuda a nuestros jóvenes, ¿no? Yo ahora recuerdo el proyecto que se ha elaborado para la ley de barrios de Can Mas, y contempla un vivero de empresas y un centro municipal de nuevas tecnologías. Yo creo que esto para la gente joven ha de ser de un interés considerable, ¿no? Luego el tema del ocio. Muchos jóvenes se nos quejan, yo me incluyo, que a veces el ocio en Ripollet es un poco limitado. Y seamos realistas, Ripollet tiene un término municipal limitado, y aquí también pienso que aparte de crear espacios que no son solo cines, restaurantes y discotecas, el ocio es mucho más amplio. Tenemos unas magníficas instalaciones deportivas que por la noche se podrían organizar muchas actividades. De hecho, alguna vez se han organizado. Tenemos equipamientos que ya existen y quizás no se rentabilizan del todo. Y luego, para el ocio más tradicional que comentaba antes, el cine, restaurantes, discotecas, yo creo que ahí también el tema del transporte público ha de intervenir para facilitar una movilidad de calidad, segura y asequible para los jóvenes.
¿Cómo entiende Iniciativa por Cataluña las políticas de igualdad?
Bueno, eso es un tema también, Estrella.
Muy suyo. Para,
no solo mío, pero que Iniciativa, bueno, tiene un bagaje importante en los temas de igualdad. Cuando hablamos de igualdad, hablamos en general de todos aquellos colectivos que por el motivo que sea, pues tiene alguna dificultad de accesibilidad a los servicios o simplemente a una vida digna, ¿no? En esta legislatura, bueno, la área de políticas de igualdad incluía donas, el tema de género e inmigración, pero se podría ampliar a mucha desigualdad, ¿no? Como es la accesibilidad, por ejemplo, como es a veces pues el hecho de ser persona mayor y sola. O sea, quiero decir que vamos a limitarnos a algunos conceptos, a lo que hemos hecho y a lo que queremos consolidar, porque consideramos en su momento que eran dos colectivos realmente para los cuales pues valía la pena crear una concejalía, porque son colectivos que después pues te obligan a abordar otros tipos de desigualdad. Y como decía, queremos consolidar estas áreas, porque a veces sí que hace falta políticas positivas. Aunque siempre es el debate, ¿no? ¿Tenemos que hacer políticas y actuaciones positivas? Yo creo que sí, porque esto pone en evidencia que la igualdad y esos derechos pues es una conquista de cada día y que realmente nos ha permitido poner en marcha programas que son innovadores, que son incluso revolucionarios y que dan resultado. En temas de género ya tenemos todos los instrumentos disponibles y para poder elaborar un plan de igualdad de Ripollet. Primero tenemos recursos humanos, ya tenemos recursos económicos a través de subvenciones de Generalitat y Diputación. Tenemos ya establecida, ya tenemos terminada la auditoría de género, que es la diagnóstica, es la radiografía de cómo está el tema, la situación de las mujeres en Ripollet, desde sanidad, ocupación, formación, educación, etcétera. Tenemos también una guía de recursos que editamos hace unos meses y tenemos el punto de información a la dona que se está consolidando y que está recibiendo muchas visitas. Esto en cuanto a donas y confío que en el mandato que empieza el mes que viene pues podamos ya empezar la redacción del plan de igualdad. Y en cuanto a inmigración, ahí también hemos iniciado un camino que es imparable, porque la inmigración, bueno, es una realidad no de los últimos años, pero es una realidad inherente a Cataluña. Yo ahora recuerdo el libro que se presentó no hace mucho, ¿no?, que es Historias compartidas, de dos periodistas locales y que demuestran el paralelismo entre la inmigración de los años 60-70 que transformó Ripollet y que levantó Ripollet, y la inmigración de los años, a partir de los años 90, de personas de otros países de España. Yo creo que no nos da de asustar. Nosotros, desde Iniciativa, nunca hemos defendido la apertura total de las fronteras y siempre hemos abogado por una inmigración regulada, legal y, si puede ser, en origen. Pero, por otra parte, a nivel local, también abogamos por unos planes de acogida igualitarios desde una filosofía y desde un principio, igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, démosnos los instrumentos y los elementos para desarrollar pues esta convivencia pacífica que creo que tenemos en Ripollet. Eso no quiere decir que estemos tapando problemas, de que los hay, de convivencia, pero al menos tenemos los mecanismos para resolverlos.
¿De qué manera mejoraría Iniciativa Ripollet a nivel medioambiental? Bueno, cambiamos muy drásticamente de tema, pero es que es el programa que llevamos marcado.
Y el tiempo
sí,
es...
Apremia.
Bueno, en tema medioambiental, aquí también, desde que Iniciativa formó parte del gobierno municipal, hacía 3 años y medio, es una área que asumimos, porque bueno, pensamos que Ripollet, bueno, como todos los municipios, se merece un entorno digno, un entorno respirable, amable, para nuestra población. Entonces, también ahí empezamos por reestructurar un poco el área municipal y planificar una política medioambiental, porque esto también es una hoja de ruta que nos queremos imponer, ¿no? En todo nuestro trabajo, una planificación y dejar muy poco sitio a la improvisación. Entonces, nuestra hoja de ruta es la Agenda 21. Entonces, recuerdo que ya al principio del mandato nos adherimos a la xarxa de poblas y ciudades sostenibles. Esto fue el primer paso para elaborar la Agenda 21. La Agenda 21 es un... Algunos grupos se piensan que es una agenda.
Librito.
Es que es un librito. Bueno, yo... Es un concepto, ¿eh? Además, es una propuesta surgida de algunos congresos y trubadas internacionales. Y consiste principalmente en hacer primero una diagnóstico, una auditoría medioambiental, cosa que ya estaba hecha en Ripollet y la rescatamos. Luego un proceso participativo para definir las prioridades. También se hicieron algunos talleres participativos en la Casa de Natura con una alta participación, y de ahí pues salieron las prioridades a trabajar, ¿eh? Una era la regeneración de los pinatones, que esto ya está en marcha, y de hecho, bueno, pues se recuperaron muchos árboles y se hizo una actuación muy eficaz en este ámbito. Luego fue la recuperación del río Ripoll, como también un espacio verde, y esto estamos en proceso de, porque sabéis que todos los ríos dependen del ACA, y luego tenemos el tema de los huertos. Aquí se está hablando y se está intentando conjugar todos esos elementos para poder hacer una recuperación del río Ripoll. Y el otro tema sería la educación medioambiental. En esos últimos años la Casa de Natura definitivamente se configura como el gran centro medioambiental comarcal. Para esto también nuestra concejala de Medio Ambiente, Montse Figueras, ha hecho un gran trabajo de adecuar la Casa Natura, de mejorarla, de instalar aquellas placas solares, de instalar la estación meteorológica, de organizar visitas y exposiciones para los alumnos. Y de hecho, bueno, tenemos una media de 3.500-4.000 alumnos que visitan cada curso la Casa de Natura. Y ahora se pretende ampliar la oferta de la Casa Natura pues al resto de la población, ampliando incluso los horarios de apertura de la Casa Natura.
Antes comentaba, cuando hablábamos de educación, hablaba de la educación dirigida a personas de 0 a 99 años. Vamos ahora a dirigirnos hacia la franja más elevada. ¿Qué tiene previsto mejorar Iniciativa por Cataluña respecto a esta franja de edad, a nuestros mayores?
Respecto a lo que decías antes de la educación, incluso hay algunos que dicen que la educación empieza 20 años del nacimiento de la criatura, ¿eh?
¿Ah, sí?
Eso quiere decir que hay que formar a los padres también.
Exactamente. Hablamos, como decíamos, de personas mayores. Sí.
Ahí también, sabes que a mí me gusta recurrir a veces a frases, porque como otros saben más que tú, y como hay frases hechas que son muy bonitas, y hay una que dice dar años a la vida para dar vida a los años. Y eso también es un poco una filosofía política, porque a veces limitamos las políticas para la gente gran pues a hacer centros de día, centros, residencias para personas mayores, que también, que nosotros también luchamos para que se hagan bien y que la gestión sea eficaz. Pero también damos mucho valor a lo que es la vida cotidiana, es decir, pues procurar que las personas que no acceden por voluntad propia a esos servicios, pero que tengan una calidad de vida también en su casa, pues eso es teleasistencia, esto es una xarxa de trabajadoras familiares para evitar esta soledad, esto es también la salud del día a día, una buena salud mental, unas personas mayores que tengan unos servicios cercanos, pues esto también es calidad de vida para las personas mayores. Y ahora, volviendo a los equipamientos, sí que queremos hacer también un buen seguimiento en la construcción del centro integral, porque será una instalación importante, moderna. Ahí también hemos contribuido a que se ampliaran los servicios, introduciendo todo el tema sociosanitario, y pensamos que Ripollet pues se puede convertir en una referencia en cuanto a ese tipo de instalaciones.
Repasando un poco todas las áreas actuales en el gobierno municipal, nos quedaría el apartado de deportes.
El deporte, bueno, es que cuesta hablar de,
sí, ¿verdad?,
de áreas así por separado, porque claro, el deporte, hombre, también aquí hay varios niveles. Hay el deporte base a través de los clubs, pero también de los extraescolares. Hay el deporte como factor de integración social y estamos trabajando en ello. Bueno, yo recuerdo el programa que hacemos de forma transversal con Juventud y con el Patronato de Deporte, que es el programa Deporte en los Parques, Escola al Spark. Bueno, que es una cosa innovadora y que es fruto de mucho trabajo, de muchas reuniones, de mucho esfuerzo de cambiar el chip. Digo, esto no es un tema de educación o un tema social o un tema de deporte, es un tema de Ripollet, de una finalidad, de un objetivo que es cohesionar socialmente y de facilitar el acceso al deporte a toda la gente joven. Y hay el deporte de élite también. No puede ser que tengamos clubs de altísima calidad, de mucho reconocimiento fuera de Ripollet, y que aquí se encuentran que a veces no les estamos dando toda la facilidad para promocionarse. No quiero citar a ninguno en concreto, pero hay al menos dos o tres que realmente gozan de un prestigio fuera de Ripollet y aquí no. Y ahí también creo que hemos de ser realistas. Y bueno, que se plantea siempre el tema de los recursos, y es verdad, los ayuntamientos gozamos de pocos recursos, pero hemos de ir a buscarlos, hemos de buscar soluciones imaginativas desde este realismo. Y ahí creo que o bien optar por crear una fundación para dar soporte a estos clubs y a estos deportistas de élite, o al menos que vayamos a buscar esos recursos conjuntamente. Pero desde el realismo a nivel local, creo que son aspectos que no hemos de obviar. Pero sí que el deporte, yo repito, base, el deporte base, para bueno, accesibilidad a todos y todas los jóvenes. Deporte como factor de cohesión social y deporte de élite, promoción de los clubs.
Pues, hablando de deporte, hemos llegado al final de esta primera etapa, primera fase de la entrevista. No sé si Malika Sechaui tiene alguna cosa que añadir respecto a su programa. Hemos intentado hacer ese repaso por áreas. Hay que destacar que de forma recurrente ha ido saliendo el tema de la transversalidad entre áreas, que supongo que
sí,
por eso cuesta también un poco a veces.
Sí, bueno, y un poco iba a concluir en
ese sentido.
Sí, haciendo referencia a lo que decía al principio, ¿no? Cuando hablamos de necesidad de reorganizar el ayuntamiento, no es solo físicamente, que también, yo creo que Ripollet se merece un edificio único con una centralización de los servicios para evitar los paseos que a veces nos obligamos a dar, pero también reorganizar el ayuntamiento en cuanto a forma de trabajar. Y ahí la palabra mágica es transversalidad, que a veces de tanto usarla se desvirtúa, pero que es necesaria.
Pues para dar un poco de respiro a nuestra invitada de hoy, a nuestros estudios en Ripollet Radio, vamos a escuchar un tema musical precisamente escogido por la cabildista de Iniciativa por Catalunya Verds. Se trata de L'Imagine, de John Lennon. No hell below us. Recordamos que tenemos aquí en nuestros estudios en directo a Malika Sechaoui, la cap de lista de Iniciativa por Catalunya Verds, aquí en Ripollet. Señora Sechaoui, ¿por qué este tema?
Bueno, yo la verdad, cuando me pedisteis una canción, pues iba a buscar en casa, ¿no?, los CDs, los discos, y luego después de escuchar las noticias de estos últimos días y que todavía el tema de Irak y todo esto está igual, y pensé, pues mira, vamos a lo clásico, a lo seguro. Y es una manera de recordar, bueno, que fue el himno hace 4 o 5 años contra la guerra de Irak,
guerra.
Que cuando Barcelona se convirtió en capital de la paz, y porque también es una canción, bueno, yo tengo 43 años, no 42, como habéis dicho al principio.
43 ya.
que también, bueno, cuando tenía 20 años o menos, bueno, cuando salió la canción, pues también era un himno para nosotros, ¿no? Que incluso estudiábamos en el cole y bueno, y me gusta.
De traer recuerdos.
Sí, me gusta, ¿no? Y pienso que es un clásico que hay que rescatar de vez en cuando.
Pues vamos a conocer ahora un poquito más a nuestra candidata, la invitada que tenemos hoy aquí en este programa con ella, los candidatos. Señora Sechaoui, ¿por qué empezó en el mundo de la política?
Pues no lo sé. Pues no lo sé.
Pues las circunstancias del momento.
Sí, las circunstancias. A ver, inquietud política siempre ha habido en mi casa. Piensa que yo soy hija, bueno, soy segunda generación, ¿no?, de inmigrantes en Francia, mi padre argelino, mi madre española, y esto pues marca porque ya de pequeña ves que por dónde va la cosa, ¿no? Y eso que yo fui a la escuela republicana laica francesa, pero bueno, ya esta circunstancia te marca. Luego, pues bueno, cuando tienes 15, 16 años, pues se te despierta la conciencia política social por acontecimientos a veces internacionales. Yo recuerdo que la primera manifestación que fui tenía 15 años, porque en el instituto entonces pues se hablaba mucho de la actualidad. Y esto coincidió con la creación del sindicato Solidarność en Polonia, del Lech Walesa, y yo recuerdo que fueron fechas que me impactaron muchísimo, muchísimo, la situación en Polonia. Luego, pues una cosa detrás de la otra. También coincidió cuando yo tenía de 18 años o así, la creación de SOS Racismo en París, por el fundador que se llamaba Arlène Désir, que también fue diputado, creo, en Francia. Y cuando vives en una ciudad como París, pues o bien te tapas todos los sentidos y no ves nada, o bien al revés, ¿no? Y yo opté por ese segundo camino y además por mis estudios. Yo estudiaba en la Sorbona, estudiaba inglés y alemán, con lo cual cada vez que tenía un poco de dinero, pues nos íbamos a Inglaterra, a Holanda, a Alemania, a Suiza, y ahí era la época, en los años 80, de todo el tema de los ocupas, sobre todo en Alemania. Recuerdo, bueno, en Berlín había un movimiento impresionante, muy organizado, sobre el tema de la especulación inmobiliaria y de los ocupas, y todo el movimiento alternativo, también cultural, ¿no? Y bueno, y son cosas que te marcan. Y luego pues una, pues siempre ha sido un poco inquieta. Yo cuando terminé mis estudios, pues estuve un año trabajando en París, en un banco, no diré cuál, porque lo que no voy a hacer es propaganda para un banco. Pero bueno, al cabo de un año pues ahorré un poco y me fui a vivir a Madrid sin tener nada, pero bueno, como tampoco tenía nada.
Ahora no me dirá que fue Ocupa.
No fui Ocupa, pero bueno, fui Ocupa en Alemania, sí, porque no tenía vivienda y nada. Y en Madrid no fui Ocupa, pero casi. Eran unas como unas cabañas, unas chabolas que había en el barrio del Pilar, donde está ahora al lado de la Vaguada. Y ahí estuve poco tiempo, porque luego me llamaron aquí para trabajar y ya me vine aquí. Y casualmente, bueno, casualmente, sí, porque mi relación con Agustí de Semir fue puramente profesional y laboral, pero claro, trabajar al lado de un monstruo como fue Semir, pues esto no hace más que animarte a seguir, ¿no? Al menos no a implicarte directamente, porque yo entonces no estaba en ningún partido, pero sí a veces desde el despacho pues ya militabas, ¿no? Porque nosotros tenemos los clientes, bueno, que eran los tradicionales, y luego aquellos clientes pues que por falta de recurso o por situación pues no se trabaja de forma se trabajaba de forma gratuita. Y eso es militancia también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y luego cuando me vine aquí, conocí a mi marido, vine aquí, nosotros teníamos un pequeño restaurante, que entonces, bueno, era una referencia cultural también en Ripollet, que era la Marieta, y ahí entré en contacto con gente de iniciativa, y no me costó entrada.
¿Qué ha implicado la política en su vida? De hecho,
bueno, a ver, la política hay que diferenciar lo que es la política, la militancia, porque yo creo que cuando tienes inquietudes y cuando participas y cuando te mueves en ámbitos, eso es militancia. Ahora sería la política activa. Uh-huh. ¿Me preguntas eso?
La política activa.
Creo que para entrar en política activa, primero hay que tener el consenso absoluto de la familia, ¿eh? Si no tienes un respaldo incondicional de tu familia, no te puedes dedicar porque la política activa primero no es un trabajo, porque no te da para vivir. Yo ahora mismo no tengo seguridad social, porque no tenemos nómina ni nada de esto. Pero tampoco tienes horario y sí que tienes un compromiso con unos ideales primero y luego con un municipio, ¿no? Pero estos son... Bueno, son hechos colaterales. Yo creo que la política activa lo que te da sobre todo es mucha gratificación y mucha satisfacción, porque te sientes útil para un colectivo y para una comunidad.
¿Ha tenido que renunciar a muchas cosas?
No. Bueno, mi trabajo de momento, pero mi trabajo...
A tiempo quizá, ¿no?
Sí, pero cuando lo haces porque te gusta y porque te llena y sobre todo porque ves que hay una utilidad, no se mide como una renuncia. Lo que sí he renunciado de momento es a mi profesión, porque la ejerzo muy muy poco, pero no renuncio del todo a ella.
¿Te quedan muchas cosas por hacer en el ayuntamiento?
Bueno, esto depende de los electores, ¿eh? Yo creo que esto es una meta ilimitada. Si vuelve a depositar su confianza en nuestro partido, pues a partir de ahí pues sí que estableceremos los objetivos, y si no, no.
¿Qué pactos estarían dispuestos a hacer para llegar al gobierno?
Hombre, nosotros siempre hemos dicho que priorizamos pactos de izquierdas, pero pienso que ese es un tema que hemos de abordar después de las elecciones. Ahora lo que debemos de hacer es terminar la campaña. Nos queda una semana y hemos de terminarla en buenas condiciones, sin perder los papeles, sin faltar al respeto. Y hay algún paréntesis, y de aquí quiero condenar absolutamente aquellas actitudes que se produjeron en el debate del jueves pasado. Creo que fue un antidebate, sobre todo en la segunda parte de intervenciones del público. Creo que ahí se perdieron las formas. Nosotros no vamos a utilizar esos métodos para ganar 4 votos. Las personas que practican ese tipo de actitudes, que no nos voten. Y después de ahí confiamos en sacar un muy buen resultado y continuar con esas políticas progresistas.
Pese al comentario que acabamos de escuchar, ¿destacaría alguna cualidad positiva de cada uno de sus adversarios?
¿Una?
¿Cualidad positiva?
Hombre, yo quiero pensar que todos tienen alguna virtud. Ya las iremos descubriendo.
Nos quedamos ahí. ¿Alguna cosa de que destacaría positiva? Vamos a destacar algo, venga.
¿De cada uno?
Bueno, en general.
Hombre, yo creo que todos son, en general, la verdad, siempre hay una relación cordial con todos los demás candidatos. De que
cordialidad,
yo,
vale.
Sí, es que yo no me imagino, cuando realmente te crees la democracia, el que representa otra idea no es un adversario en sí, es, bueno, una persona tan respetable como cualquier otra que defiende otra ideología. Es que esto creo que es la grandeza de la democracia, lo que pasa que a veces se tiene que madurar en este camino.
Ahora sí que el tiempo apremia, queda muy poquito. Vamos a hacer un pequeño cuestionario breve sobre usted. Díganos un lugar para pasear.
Cualquiera.
¿Ripollet? ¿Cualquiera?
¿En Ripollet?
Sí.
A mí, depende del momento, pero tanto la Rambla, que es el lugar para pasear, como también pues el río o los Pinatones.
¿Un lugar para hacer un aperitivo?
También cualquiera. Yo no...
Bueno, no importa.
No importa. Depende más de la compañía que el lugar.
¿Dónde irá de vacaciones?
En vacaciones siempre voy, al menos unas semanas, en el pueblo de mi madre, que es un pueblecito en la provincia de Burgos, porque es un pueblecito con no llega a 100 habitantes y es el campo.
¿Va a descansar?
No, a descansar y no, porque ahí también hemos hecho una asociación.
Ah, o sea que no para ni en vacaciones. No,
y se organizan actividades también para dar otro impulso, ¿no?, a todo el mundo rural y estas.
¿Sigue algún equipo deportivo normalmente?
No.
¿Y practica algún deporte?
No, practicaba el voleibol cuando era joven, pero desde que llegué a España, así, deporte de equipo, ninguno. Y luego, pues cuando puedo, natación, bicicleta, pasear y estar en el sofá.
Bueno, pues muchas gracias. Llega el momento de la porra.
Ah, la porra.
Nos quedan un par de minutos, a ver si podemos hacerla y cuadrarla.
Sí, cuadrarla, porque si no, pues es posible que nos saquen.
21 concejales.
Sí, vamos de...
¿De más a menos?
De más a menos. Bueno, a ver, con la composición actual, bueno, vamos a empezar por el PSC, yo diría 8.
Uh-huh.
¿Cuál viene después?
El Compromís.
El Compromís, 2.
¿PP?
PP 2.
¿Convergencia?
Uy, no me llegarán. No.
Estamos dando pocos.
Convergencia 2 también, sí. Bueno, es posible que...
¿Iniciativa?
Iniciativa 4.
¿Esquerra Unida?
1.
¿Esquerra Republicana?
1.
¿Esquerra Republicana va adelante ahora mismo?
Sí.
¿Y Ciudadanos?
Ninguno.
Cero. 20.
20. Bueno, vamos a darle otro a... al PP.
Que es... 3 a PP.
Sí, por los mensajes que veo por ahí. Me temo que alguien se lo crea.
Doncs arribem al final amb aquesta porra d'aquesta entrevista, tot esperant haver contribuït a que els ciutadans coneguin una mica millor Iniciativa per Catalunya Verds, així com les seves propostes i la persona que encapçala aquesta opció. Malika Setjaoui, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Molt bona tarda. Conegui els candidats d'acomiada fins demà a la una. Els hem acompanyat a la producció Laia Prats i Francina Ricard, a les vies tècniques Fran Lladó i Jordi Puy, i qui us parla, René Herrera. Recordin que el programa s'emet en diferit a partir de les 5 i que també es pot descarregar a través de la web municipal ripollet.cat. Demà dimarts ens acompanyarà als nostres estudis Xavier Peñarandó, candidat per Convergència i Unió. Moltes gràcies i bona tarda.